Agárrate que empieza la peli, fíjate. Una mujer finge ser muda durante 16 años para cobrar la pensión por incapacidad absoluta. Sí, finge ser muda durante 16 años para cobrar una pensión. ¿Cómo la han pillado? Pues ahora te explico, pero ha sido un detective contratado por la mutua de su empresa. Empecemos por el principio. Este caso empieza en el año 2003, en un supermercado de Andalucía. Esta mujer, que trabajaba de cajera, sufre un ataque. Una clienta se le lanza encima. Bueno, el incidente le genera supuestamente un cuadro psicótico que le hace perder la capacidad de hablar. Se queda muda. El caso fue revisado en su momento por la Seguridad Social, que evalúa las pruebas y al considerar que se trata de un accidente laboral, pues le conceden la incapacidad permanente absoluta. Años después, bueno, pues la psicóloga de la mutua, de la empresa, que es la que se encarga de los pagos por esta incapacidad, empieza a sospechar y detecta incoherencias sobre esta supuesta pérdida del habla. En 2019 se contrata a un detective, la empresa contrata a un detective que hace un seguimiento y consigue hacer caer en una trampa a la cajera. 16 años después. ¿Cómo lo hace? Pues se acerca a ella cuando paseaba por la calle y le pregunta por una dirección, cómo se llegaba a un lugar. Y la mujer, supuestamente muda, le responde perfectamente con palabras, ¿no? Se descubre que ha estado fingiendo durante 16 años. Me da la risa, pero no es un tema para reírse, ¿eh? Claro, porque la cosa no acaba aquí. La cajera presenta un recurso diciendo que se habían vulnerado sus derechos, porque el detective la seguía. Pero ahora, lo último de este caso es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el informe no vulnera sus derechos, que el detective hizo bien y estudia la sanción. Esta es la peli. Lorenzo Silva, escritor, columnista, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
Paloma Esteban, periodista, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El guionista se lo ha currado, ¿eh?
Bueno, es de alucinar, ¿no? Es decir, tú lo has ido ahí desgranando, es verdad que la historia yo también la he leído en el día de hoy, y claro, es que me suscita muchísimas dudas. La primera, si queréis, un poco más de tipo personal, y es pensar cómo alguien puede mantener de cara al trabajo una mentira así durante 16 años, ¿no? Me parece increíble, es muchísimo tiempo, y luego todo lo demás también parece bastante increíble que se haya tardado tantísimo tiempo en poder demostrar, en que se haya descubierto tal cosa, y ya si queréis luego profundizamos en cómo efectivamente se conceden este tipo de ayudas, pues en este caso por discapacidad y en distintos grados, y la reflexión quizá profunda que hay que hacer sobre este tema.
Lorenzo, escritor, ¿qué harías con este personaje? Yo supongo que tú lo podrías reutilizar de alguna forma, ¿no?
Esto tiene un título ya, ¿no? El silencio tenía un precio, además un precio importante, ¿no? 16 años de pensiones indebidas, eso es un pastizal, ¿eh? Si lo sumamos. A mí la verdad es que me sorprende en este caso, como en no pocos otros, ¿no?, que podemos encontrar en la realidad española, a veces cómo la gente se esfuerza en sostener, pues ya sea una estafa, una apariencia falsa, pues cualquier tipo de fraude, ¿no?, para eludir algo tan sencillo que asumimos todos los días, como es tratar de ganarte la vida, ¿no? Pienso que a veces la gente se complica la vida más de lo que sería sencillamente, pues no sé, acatar la obligación que tenemos todos de estar en sociedad, llevando una existencia más o menos honrada, ¿no?, y aportando a la sociedad en la que estamos. Hay que estar muy seguro de uno mismo, ¿eh? Yo creo que hay que estar muy seguro de uno mismo,
sin duda,
para emprender una estrategia como esta. Y dice el refrán castellano que la mentira tiene las patas cortas, pero aunque en este caso las patas hayan sido largas, pues parece que se han acabado partiendo, ¿no?
Claro, aquí en este caso lo que hay que analizar y hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, semanas, meses, lo que sea, porque la justicia lleva su ritmo, y realmente qué porcentaje de culpa tiene de esto, pues el supuesto brote psicótico que ella le da cuando le atacan en ese, cuando estaba de cajera en ese supermercado, ¿no? Bueno, habrá que analizar, pero nosotros nos centramos en la intervención de este detective privado, que fue determinante en este caso para descubrir el fraude. Recordamos que tuvo un momento de lucidez al preguntar a esta señora por la calle, la sigue, la encuentra y le pregunta cómo se llega a un lugar, le pregunta por la dirección. Entonces ella, que supuestamente no podía trabajar porque era muda, le cuenta cómo se llega al sitio. Y, hombre, a ella la amabilidad no se le discute, ¿no?, porque le atiende bien al detective y le dice cómo se llega. Pero claro, la descubren, ¿no? Y nos preguntamos en la tarde, ¿cómo se hace este tipo de trabajo? Pues alguien que lo sabe bien es Óscar Rosa, que es detective privado. Es algo que le viene de familia porque es hijo, hermano y padre de detectives, aparte de ser profesor de la Universidad de Salamanca y también escritor. Vamos, Óscar, lo que me sorprende a mí de tu currículum, buenas tardes, son la cantidad de trabajos que tienes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que estáis ahí y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por esa presentación.
Claro, digo yo, vaya currículum. Al leer el caso de esta señora del supermercado, de que esta supuesta mudez y luego que la descubre un detective como tú, ¿qué es lo primero que piensas cuando tú lo lees?
Bueno, lo primero es esa sorpresa que creo que todos hemos sentido cuando hemos leído la noticia. No es tanto en sí el que exista un informe de un detective privado detrás, que la mutua tiene la total legalidad en pedir ese tipo de investigaciones. De hecho, las piden prácticamente a diario a detectives privados de todo el ámbito nacional y también las aseguradoras y departamentos legales de empresas que también piden ese tipo de investigaciones. Lo que te lleva las manos a la cabeza es lo sorprendente es la cantidad de tiempo que esta mujer ha estado fingiendo, que también ocurren. Hay muchos casos como similares a este, como me hago pasar por muda o tengo lumbago o tengo ansiedad y depresión. O tengo un brote que no puedo hacer tal función de trabajo y cobro, pues, o bien de la seguridad social, o bien de una mutua, o bien de una aseguradora, pero claro, de una manera totalmente fraudulenta. Sí es importante el punto, porque no solamente es la pregunta que le hace por la calle, que ya de por sí ya es válido, el escucharla hablando. Es que en esa vigilancia y en ese seguimiento que el detective privado, con un excelente trabajo, hace, se acude a la puerta del colegio, donde ella tiene sus hijos. Y entonces ella, el detective privado, se mezcla como si fuera un padre más. Y lo que hace es escuchar las conversaciones que ella tiene con otras madres. Pero es que además de esto, hay otra vía más de investigación, y es que ella hace clases de zumba. Y entonces el detective privado se apunta también a las clases de zumba. Y entonces, claro, en las clases de zumba, ella disfruta como una compañera más y como una alumna más de las clases, y ella canta, está muy contenta
Claro,
y sigue el ritmo de la clase,
te iba a decir yo que a Zumba se puede ir siendo mudo, pero claro, si ya canta y comenta con las compañeras y es la reina de la fiesta, ahí pues es más complicado, claro.
claro, exacto. Todo eso son, digamos, las pruebas que el detective privado recopiló, ¿no? Para presentarlas dentro de su informe.
Yo lo que veo, Óscar, es que tú hablas de este caso y tampoco es que te sorprenda esto de fingir en el trabajo algo que te incapacita para poder desarrollarlo, ¿no? Tú escribes un libro en el que cuentas muchos casos como este o casos similares a este, ¿no? Tú has trabajado con ellos.
No me sorprende precisamente por eso, porque desgraciadamente se abusa mucho de ese gen especial que quizás tenemos los españoles y es el transmitir a un personal médico que tienes delante que no se va a querer arriesgar cuando tú le estás diciendo tengo un problema de ansiedad y tengo un problema de depresión. Me ciño en esto porque es uno de los casos más visibles que más nos están pidiendo. Y de algún modo hay algún tipo de sospecha por parte de ese personal, de la mutua, y es cuando nos pide la investigación. Es, por cierto, casi lo más difícil de poder demostrar cuando alguien finge el estar con una depresión o con un problema de ansiedad,
Claro.
porque
El
el
tema
único
es...
modo que puedes de algún modo demostrarlo es cuando hay un trabajo, es decir, cuando se supone que tienes que estar en su casa de baja y lo que está haciendo a lo mejor es por la tarde trabajando en el bar de su primo Manolo. Cobrando a lo mejor en B y trabajando, ¿no? Y teniendo una duplicidad de trabajo en este caso.
Sí, te pregunta Paloma Esteban.
Claro, Óscar, hola, buenas tardes. A mí me sorprende
Hola, Paloma.
especialmente el motivo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque me imagino que puedes haber enfrentado casos en los que la causa de tener esa incapacidad para trabajar puede ser un dolor agudo, hablamos de depresión o de cuestiones mentales, pero claro, justo esta mentira, esta excusa de no poder hablar, de quedarte muda, me parece muy arriesgada, pues por lo que estamos diciendo. Efectivamente, el detective ha hecho un gran trabajo, pero si realmente esa persona no renuncia en su vida diaria a seguir hablando, me parece increíble. Yo no sé si, aunque tú conoces más casos, alguna vez has visto uno de tanto tiempo que se haya prolongado ese fraude durante 16 años, o si tienes un caso similar, una cosa que no sea tanto un dolor agudo o una cuestión mental, sino pues algo similar a esto, ¿no? Que yo creo que es lo que también nos sorprende a todos, que finjas ser muda y luego hagas tu vida como si tal cosa.
Sí, conozco, Paloma, casos muy similares de personas que durante años han fingido estar en silla de ruedas de casa, digamos, para afuera. Y luego, pues, hay cierto tipo de momentos en los que lo has pillado, que está fuera de la silla de ruedas.
Que
Personas
se
que han
levantan como
transmitido
si
que
tal
tienen
cosa,
algún
¿no?
tipo de... Eso es, así, tal cual lo estás diciendo. O demuestran algún tipo de disminución mental y luego no lo es tanto. y va transcurriendo los años y va percibiendo esa pensión por una incapacidad por parte de una mutua. Y el principal problema es que yo creo que el personal médico no se quiere arriesgar. Entonces, cuando la persona que tiene delante le está diciendo, mire usted, no, es que no me puedo levantar. O, mire usted, es que mi hijo, mire cómo está. Es que mi hijo no puede hablar. Es que mi hijo es que necesita una asistencia continua para hacer cualquier tipo de función o cualquier tipo de trabajo. Pues el personal médico es que no se quiere arriesgar. Es algo similar, y vuelvo otra vez a lo de la depresión y ansiedad, porque es de los que más se recurre a la hora de intentar fingir o transmitir un fraude, ¿no? En ese sentido, y si te pones delante de un personal médico, en el caso de los hombres, me tiro a lo mejor toda la noche sin dormir, me levanto por la mañana sin afeitar, o una mujer va y se pone delante de un doctor sin maquillar y despeinada, y dicen ustedes, solamente tengo ganas de pensar en cosas negativas y la vida me parece horrible y no me encuentro bien, pues el personal médico tampoco quiere profundizar mucho más. Claro. Le da la baja y confía en que lo que le está diciendo pues es verdad.
Claro, es que lo de salud mental es lo más complicado para ser, yo en estos casos, de detective, ¿no? Porque como lo demuestras, ¿no? Pues tienes que hacer cosas increíbles, como escuchábamos al detective este apuntarse a Zumba, ¿no? Tú escribes el libro este que se llama The Baker Street, al paso de la Castellana, historia y servicios de los detectives privados. Yo te pregunto si alguna vez has tenido que apuntarte a Zumba tú o hacer algo de esto para conseguir desvelar algún secreto.
No Zumba como tal, pero sí, pues has tenido que a lo mejor que llamar a una puerta para entregar un paquete o hacer preguntas, porque en definitiva el detective privado, y eso lo narro muy bien en el libro, es una profesión que en España tiene 125 años y por mucha tecnología que tengamos, en esencia, pues la investigación no ha cambiado. La investigación es comprobar, preguntar, pedir referencias, entrevistarte, seguir, vigilar, observar. Y documentar. Hace 125 años los detectives privados tenían que memorizar las calles y las personas que seguían porque no existían las cámaras de fotos, y hoy en día pues se puede documentar de muchas maneras, pero en definitiva y en esencia es lo mismo, ¿no?
Óscar, yo te quiero preguntar en porcentajes, y ahora tú tienes los casos que sueles tratar y que sueles investigar, pues teníamos la gente que se pide bajas en el trabajo cuando no tiene que pedírselas, no sé si infidelidades también en matrimonios o en parejas que tengáis que investigar, ¿cuál sería el porcentaje de lo que os encargan?
Yo creo que el mayor porcentaje ahora mismo no estaría tanto en las infidelidades o informes de confianza, desconfianza de pareja, porque en España no es necesario un informe de detective privado para poder demostrar que te quieres divorciar. Cualquier persona que se quiera divorciar, cualquier oyente que quiera hacerlo, lo puede hacer. El que está pidiendo una investigación de infidelidad es porque ya tiene algún tipo de sospecha, lo que quiere es comprobarlo y verificarlo. Yo creo que el mayor porcentaje estaría en ese tipo de investigaciones, de bajas laborales. Aquí tenemos que entender que no se piden del 100%, lo piden únicamente cuando el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, el tramitador de una mutua o de una aseguradora, sospecha que algo raro ocurre, como ha sido este caso. La psicóloga pues tiene un radar interno que de algún modo algo le ha chirriado. Y luego yo me iría a los informes comerciales, es decir, el conocer información más detallada de una empresa con la que voy a trabajar. Y como no voy a pagar al contado, sino que me van a pagar a crédito, necesito información para poder tomar una decisión, y luego tendríamos informes de solvencia, informes de inquilinos, hay varios tipos de investigaciones. Pero el porcentaje yo creo que iría en las bajas laborales, yo creo que es de los que más nos están solicitando actualmente.
Estamos hablando con Óscar Rosa, detective privado, a raíz del caso de esta mujer que se hizo pasar por muda durante 16 años para cobrar una incapacidad de su puesto de trabajo. La mujer de este caso, que se hizo pasar por muda, presenta un recurso alegando que las pruebas del detective que la descubre, ese detective que consigue que esto se recurra y que dice que se estaba fingiendo, que no era verdad que fuese muda, vulneraban sus derechos constitucionales. Sin embargo, la noticia ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha validado las pruebas y considera que el informe pues no vulnera estos derechos, ni a la intimidad, ni al honor, ni nada de esto. Hay que tener un especial cuidado para evitar la anulación de pruebas, Óscar.
Sí, el oyente se quedará sorprendido como prácticamente todas las semanas hay noticias, porque es muy llamativo a nivel de medios, cuando a un empleado se le ha pillado pescando, haciendo ejercicio, haciendo deporte, trabajando, y llama mucho la atención. En la noticia nunca va a figurar el nombre del detective privado, pero sí va a figurar en muchas ocasiones el nombre de la empresa y a lo mejor las iniciales de esa persona investigada. Son casos que nos están pidiendo mucho, que son muy, muy, muy mediáticos, porque llaman mucho la atención. De hecho, es sorprendente dentro de una empresa cuando se descubre que ha habido un detective privado que ha pillado a Antonio Torres, que se supone que estaba de baja, y lo ha pillado un detective privado. Pues lo habitual es que todos aquellos que estaban de baja fraudulenta se vuelven a incorporar a la empresa, ¿no?
Pues Óscar Rosa, detective privado, autor del libro de The Baker Street al Paseo de la Castellana, Historia y Servicios de los Detectives Privados. Muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Un saludo para todos vosotros. Muchas gracias por contactarme.
Lorenzo, escuchando al detective, supongo que tú también tomando apuntes para próximas novelas.
Además, mira, hay un detalle que no hemos mencionado, se lo iba yo a comentar. En este caso, al haber habido un fraude y ser el resultado, pues una estafa, precisamente los magistrados han pasado el caso a la fiscalía para que se instruyan diligencias penales, porque es que esto es un delito. Es decir,
claro,
mantener este engaño durante estos años con ese quebranto económico para tercero y además para la seguridad social también, ¿no? Para la mutua en este caso, porque parece que, bueno, al haber sido un accidente laboral, era la mutua la que asumía la prestación, pero es un delito. Es decir, que aquí el detective no solo ha servido para defender, digamos, los intereses de la mutua, sino también, pues, para descubrir un delito que va a perseguir seguramente la justicia, ¿no?
Por eso decíamos que este caso, pues, así al escucharlo, 16 años, haciéndose pasar por una persona muda para no ir a trabajar, pues puede hacer gracia, porque es llamativo, pero luego no es ninguna broma, porque hay delitos de por medio que hay que investigar.